este momento. Inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter. Un recorrido a pulso de las historias de Instagram. Y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su paso. Macroeconomía, horóscopo y política exterior con José Nas. Ahora comienza Mercurio Retrógrado.
Muy buenos días. Estamos comenzando esta nueva mañana informativa en tu antimatinal en Mercurio Retrógrado.
Estamos en compañía de Pelayo, sustituyendo a Pauloli, quien está en un avión. En un avión, en tiempos de pandemia. Gente, no lo olviden. A la Serena. Bueno, porque...
Me explicaban que ellos le dicen Serena.
Ellos le dicen Serena nomás, no la...
No la, la gente me decía, ¿y quién le dice Serena? ¿Los cuicos le dicen Serena? No, me decía, la gente de Serena
le dice, le dice Serena. Sí, yo también había escuchado
la
eso.
La gente de Coquimbo también le dice Serena. Y los de Santiago le dicen La Serena.
Porque no estamos ni ahí, ¿cachai? Nosotros somos como turistas. Nos gusta ponerle artículo a cualquier cosa.
Sí,
el Pelayo. Pero Pelayo no es una cosa. Es una persona, iba a decir, pero no, es un perro.
¿Cómo está? Para mí es una persona. Tiene alma, fíjate.
Sí.
Tiene el estatus de una persona, los derechos de una persona. Tiene opinión. Si él no quiere algo, no se le obliga.
Claro. Pero es que los animales también creo que pueden llegar a tener opinión. De hecho, estaba viendo hace poco el concepto de el mascotismo. Y ahí me sentí, por supuesto, mal inmediatamente, que era como, ¿por qué el ser humano cree que puede tener las mascotas como animal? O sea, a las mascotas como animales, a los animales como mascotas. Uh-huh. Porque ahí hay un poder sobre ese ser, pensando que es tuyo, ¿cachai? Y volcándolo casi como a una esclavitud. Después de...
Mira,
ver eso,
yo cuando uno va por la calle, a veces el perrito te sigue.
Sí.
Pero ahí, por ejemplo, los pelayos míos, que yo le digo míos, así, pero sí, tal vez está mal hecho usar esa palabra mío, ¿no? Pero uno dice mío como
claro,
mi amor, la Serena, uno usa las palabras mal, ¿cachai? Entonces,
sí, po.
Ellos no usan correa, por ejemplo. Tienen correa, pero no la usan. Entonces ellos salen, yo, incluso en la mañana le abro la puerta a Pelayo y él sale temprano, a las 7:30.
A trabajar.
Se da una vuelta. Mira, él sale a trabajar. Él siempre, pero de sol a sol. Él nunca, jamás, no hay día feriado, no hay día festivo, no hay vacaciones. Da lo mismo si es invierno, si es verano.
Exacto.
Él a las 7:30 empieza a llorar si yo no le abrí la puerta. Yo le abro la puerta y él sale. Va hasta la esquina, hace pipí en el árbol y vuelve a la casa. Pero es, mira, él no anda con correa. Si él se quisiera ir...
Podría.
Él
podría hacerlo. Claro. Mira, hay muchos que se han ido, de hecho. Eso sabemos.
La Virginia. La Virginia tampoco usa correa. El Pelayo le enseñó a andar en la calle. Y ella es una perrita recogida, rescatada de la calle. Entonces, al principio, cuando estábamos juntas, yo salía con ellos al parque, a la plaza, a cualquier parte, y ella salía corriendo y me miraba para atrás por si yo me había ido y la había abandonado. Salía corriendo
y me dice, estaba, ¿cómo?
Estaba jugando y me miraba por si todavía yo estaba ahí, porque su terror era el abandono.
No,
esa es mi interpretación de su lenguaje corporal.
Claro, quizás estaba diciendo, me tienen secuestrada.
Claro. Pero ella podía irse, porque yo en realidad no puedo correr a la velocidad de ella, y ella anda sin correa, y ella vuelve. De hecho, ella no es tan como Pelayo, ella no trabaja en la mañana.
No, ella, no,
es al mediodía. Es más como tú, José.
Sí, más mi onda, como que ella porque entendió de que, bueno,
7:00 a.m, ¿qué sentido tiene? Y
pero para
si hace mucho frío, no se levanta, pero ni aunque le la obliguen.
Trabaja desde la cama.
No se levanta. Entonces, hasta cierto punto, sí, yo creo que el perrito te elige a ti, pero tú tienes que darle la libertad de que él se cambie también de casa.
También. O sea, bueno, mira, los gatos tomaron más esa decisión sobre sí mismos, yo siento algunos. O sea, el mío igual está súper secuestrado, pero...
Le cortaste hasta las bolas.
Todo. Tampoco tiene pene.
El pilín igual se lo cortaste.
Sí, pero eso fue por una situación de vida o muerte, ¿me entiendes? No sé si quiero entrar en
un
ese
gato proceso. Trans.
Mi gato trans. Pero sí, me rayó la papa. Igual escucharon que decía el mascotismo. Y yo, hasta cierto punto, ¿sabes? Yo soy libre, muy sensible. Entonces sentí que tenía un poco de razón. Y
puede ser que tenga razón.
Tampoco el me voy a entregar tanto a eso.
Puede que tenga algo de razón, pero hay animalitos que sí quieren estar con uno.
Claro, y además que la sobrevivencia de esta tierra que de a poco va extinguiendo nuevas especies. El otro día leí una ecuación que era como, los hijos están cancelados, los animales son las nuevas mascotas, los animales son los nuevos hijos, las plantas son las nuevas mascotas.
Mira,
me hizo sentido.
Yo creo que igual tener perritos en las calles comiendo basura y expuestos a cosas horribles que le pasan. En la calle hasta violan perros. No sé si tú sabías.
Sí, no. No, es el concepto de... Sí, la zoofilia es muy frecuente en todo sentido, sobre todo en el campo. Paloma, me acuerdo que me contó una vez una cosa con unas gallinas, otros es...
Horrible, ¿no? Horrible ese chiste de la paloma. Horrible, horrible, horrible.
Horrible.
Bueno, que hace tiempo que no lo escucho porque me da.
Porque
una cosa,
cada vez que una imagen que era como, no puedo estar.
Como la borro de mi mente.
Claro. ¿Cómo se desoye algo?
Mira, yo he estado, no sé si pelar contigo o no, porque qué sabe una. Pero ya, se armó la gran polémica entre las personas.
Sí, yo también lo vi, lo vi, lo vi, lo vi.
En y Twitter. Yo, lo primero que hago es opinar, chiquillo. Porque nadie
mundo
me
Twitter.
Dijo, yo no tenía idea que había polémica, entonces yo voy y opino. Y después me di cuenta que estaba opinando y que a lo mejor, sin saber, uno está tomando partido por uno por otro.
Claro, yo después pero caché que
dame tu opinión, dame tu opinión si nadie va a saber. Nadie va a saber.
Mira, ya, vamos a contextualizar a todos los holistiques que están en este momento conectados en cualquiera de sea los dispositivos en los que siguen a Holística Radio y nuestras transmisiones. Bueno, nosotros que usted sabe que nos gusta igual hacer pauta al aire y un poco pelar, por lo menos la primera hora de este programa. Y estábamos ayer en Twitter cuando vemos un pequeño intercambio incómodo de twitters entre dos comediantas trasandinas.
Que para nosotras, o sea, yo. No sé cómo será para ti, pero yo realmente considero que... Bueno, después eran tres, porque la única que no se metió parece que es la Charo López.
Claro. Pero y tampoco habla también de eso, de ella.
Pero es que mira, si uno hablara de la comediante interna también, no tampoco sería, pero uno no puede decir nada. Yo no voy a decir nada.
No, a ver.
Pero reconozcamos a Malena Pichot como una de las, por lo menos yo voy a decir que para mí es una de las stand-uperas más grandes que tiene Latinoamérica.
Sí, sin duda. Totalmente, para mí ella, la referencia de persona y sus shows fueron todo para mí. Fue como poder hablar de las cosas que ellas hablaban con esa libertad. Fueron los primeros shows que pagué así, caro, filo, no me importa nada. Entonces eran una unidad y que ahora estén ahí medio peleando.
Oye, y otra cosa, la primera vez en la vida en que yo pensé, porque a mí me gustaba mucho, yo estaba en lo más profundo de una crisis de depresión máxima y empecé a ver mucha comedia,
yeah.
Pero encontraba que las cabras hablaban pura hueá. Entonces, como que, pero igual me quería reír.
Yeah.
Pero cuando yo vi Persona, hace muchos, muchos, muchos años atrás, fue la primera vez que pensé, mira, podemos hablar de política y hacer sí. Comedia. Podemos hacer un stand-up que sea de alto nivel, de alto calibre, y que sea una pieza que te cambie la vida. Y que además te haga reír, que te emocione. Mira, nunca me había pensado yo haciendo stand-up hasta que vi Persona. Me sorprendió tanto lo que vi, por el contenido, por la intensidad, por la calidad del material, por lo que me reí, que ahí se me ocurrió que yo también podía hacer stand-up.
Ah, sí, mira, con Persona.
Hace muchos años.
A mí me pasó de que un poco parecido frente al contenido y a lo que decían, ¿cachai? Yo viniendo de mi primera experiencia en el stand-up fue en la televisión, donde no se podía decir nada, no podías hablar nada, y de pronto ver a estas mujeres que hablaban de todo lo que uno quería, además con un sentido del humor tan fresco, no pasaban a que todo tenía que ser discursivo, no había nada de discurso en eso, era muy entretenido además ver ese show. Pero claro, eran cuatro personalidades fuertes, si usted sabe. Lo que pasa es que siempre pasa esto en la comedia. Siempre pasa esto en las comedias. En las grandes sí. Duplas de comedia, amiga. Todas se pelean y por eso uno se la tenemos que mantenernos fuerte y terapia.
Es que cuesta mucho. O sea, es que este año de Mercurio Retrógrado, pero es que nos ha costado llanto, sudor y lágrima, pero aquí estamos. Oye, y yo te digo que yo no tengo idea del Kawin y no estoy segura de querer saber. Yo estoy muy lejos, entonces lo primero que yo veo... que Marlena Pichot estrena un show.
Sí.
Y luego veo Leonora. Que Leonora, y no lo he visto todavía, no lo pude ver.
Mira, okay.
Porque ¿para qué te cuento? Cuidando abuelitos, mudando abuelitos, que uno no tiene tiempo.
El Pelayo.
El Pelayo operado, la abuela operada, la abuela fue a dar al hospital de nuevo. No, ¿sabes
por qué?
No tenía, porque se le infectó la herida.
No.
Operada por segunda vez la abuela. Entonces, olvídate cómo he estado hasta acá. Entonces, no pude ver Leonor. Pero, Malena, lo que pasa, o lo que yo vi por internet, es que dice, me copiaron mi chiste. Y muestra escena de la cuestión donde ella dice, esta galla española me copió. Uh-huh. Y realmente la galla española, en mi opinión, hizo el mismo chiste. Pero hizo el mismo... Porque mira, a ver, yo podría hacer un chiste de Game of Thrones.
Claro.
Pero poco probable que me vista como Leonor.
Claro.
Y que además me siente en una silla. Y que además la cámara venga de aquí, venga de allá y haga el mismo chiste. Porque una cosa es que yo, si a mí me dicen, anda y hace un chiste de Game of Thrones, yo te voy a hacer un chiste, pero probablemente va a ser diferente. No voy a pensar
eso. Pero es que aquí.
Lo mismo que pensó la otra.
Yo aquí no llegué tan lejos.
¿Cómo le creo? Le creo porque son iguales los videos.
Sí. Se parecen bastante los videos, pero no llegué a ver el producto ninguno de los dos. Porque finalmente Malena Pichot se retrae, borra ese tuit donde habla del plagio, al darse cuenta de que parece que esto habían sido justamente dos producciones que se habían hecho paralelas en el tiempo. ¿Y qué puede pasar? Tampoco es una idea única, es una estética que sí existía, o sea, si vamos como... no sé, Sofía Coppola, ¿cachai? Esta estética que era un poco medieval, renacentista.
Pero que justo tú lo vayas a hacer. Y ya, pero
totalmente. Pero bueno. Igual.
Pero
fue así.
El mismo chiste, con la misma... No, o sea, que era súper...
Pero que no sé si decían el mismo chiste. Era la estética. Era la estética y la forma... Pero no sé si decían el mismo contenido, porque uno es una productora española y la otra es una obra de teatro.
No, las palabras eran diferentes porque uno hablaba en español y la otra en argentino.
Sí, pero no sé si el contenido tampoco del chiste era el mismo. Y en ese sentido no he visto...
Sí, en ese chiste que ella muestra, sí, era bien.
Ah, ¿y cuál era el chiste?
Que ella era la reina del Game of Thrones, la que anda con los que tiran fuego...
Ah,
como si ella fuera la que tira el fuego. Ese era el chiste. No lo voy a contar bien, además.
La Daenerys.
Era la Daenerys como remozando ese personaje. Y la otra, la misma cuestión. Y con el otro weón del Game of Thrones al lado parado. Entonces yo decía, no, si esto es...
Claro. Bueno, mira, las cosas están en el aire.
No.
Y no sé, yo al principio sí pensé totalmente que podía ser plagio. Lo que pasa es que Malena igual tiene un chiste, no sé si es un chiste recurrente o algo que sí le pasa, que es como, ay, pero yo dije eso primero, o esto me lo robaron. Porque además es una persona que trabaja desde ese humor, como desde el enojo, su programa se llama Furia Bebé, ¿cachai? Entonces, como que no me lo tomé tan grave, siento yo, como se lo tomó mucha gente, y creo que desde ahí empezaron a crecer el concepto del plagio, justamente cuando ella se da cuenta de que parece que había sido algo que sucedió al mismo tiempo nomás. Y bueno, las ideas están en el aire, todos lo sabemos, ¿cachai? Y es
que pero, ¿sabes qué? El problema de eso, Yo creo que, claro, si tú eres una persona hippie que no cree en la propiedad privada, que yo en ese sentido discrepo con la Ana Carolina, en el aspecto de la propiedad intelectual, en el sentido de que a las mujeres nos han robado todo lo que hemos hecho siempre. La, a las mujeres nos han puesto, no como autoras, por ejemplo, son cientos de casos de escritoras que no han podido firmar sus libros porque les han dicho, si tú lo firmas, entonces se lo ponen de firma a un hombre, a su esposo o a otro huevón. A nosotros nos han robado todo lo que hemos hecho, y ¿para qué decir que Europa nos ha robado a nosotros? Nos ha esclavizado, nos ha explotado nuestro... todo en general se nos pasan por la raja. De hecho, la defensa de ella y de la gente que la defendía era como, ¿quién es esta Argentina? No la conoce nadie, ¿cachai?
¡Ay, no!
Y en realidad es un gesto súper colonial, igual venir, robarse los chistes de alguien que vive en un país sudamericano, que para ellos es un montón de monos que no valen nada, y remozarlo y venderlo en una gran corporación de comedia. Entonces, no lo veo tan simple como la propiedad privada, tenemos que deshacernos de la propiedad privada, cuando en realidad nosotros no tenemos casi nada que sea de nosotras. O sea, es súper fácil decir, deshagámonos de la propiedad privada cuando tú tenés todo para vivir, pero cuando tú no tenés nada y te han robado todo, y por ejemplo te roban tu idea y tu chiste, yo lo encuentro igual que no es tan menor que te roben.
No, para nada menor, pero el problema es cuando no realmente no hay una prueba fehaciente de que esto haya sido un robo, sino una coincidencia, ¿cachai? Y que pues, lamentablemente eso puede pasar, y en este caso era muy difuso el límite, aunque se parecían, era muy difuso el límite, y por algo Malena tuvo que dar un paso atrás frente a esto. Pero lo que nos impresionó a nosotros, que tuvo que borrar ese tweet donde en verdad...
Fue coincidencia, ya, fue coincidencia.
¿Cachai? En ese caso, pues, claro, yo no tengo pruebas ni nada de eso.
Pero tú saldrías diciendo, yo soy tan hetero, que yo soy la Cecilia Boloco de las heteros, y yo, tú sabes que yo digo que soy la... yo soy la Nelson Mauri de las lesbianas.
Ya, y si alguien dice...
Llega eso, otro diciendo la misma cuestión. Entonces, mira... Y fuera de ese asunto, Josefina, y esto es más delicado todavía, yo conocí a varias comediantes de acá en Chile que se han paseado, que se han paseado por Chile haciéndole el chiste de la estupidez compleja. Y no voy a dar nombre.
Era total.
Pero o sea, oye, no, no se te ocurrió la estupidez compleja a ti. No se te ocurrió la estupidez compleja a ti.
Pero el robo de chistes. Sí, el robo de chistes es una cosa que nosotras conocemos bastante bien. Bastante bien, ¿cachai? Paso sobre todo cuando uno es bastante under.
Sí. ¿Qué pensáis de eso? Porque ese es el punto...
¡Lo pone una rotería!
Está mal, porque esa idea era de otra persona, y aunque esté en el aire y nada de nadie, y estamos contra la propiedad privada, guachita, tú ganas plata haciendo chistes, esa plata es para tu propiedad privada, así que no me hables de que no hay propiedad privada, porque estamos en la propiedad privada y no han usurpado todo, y sobre todo le roban todo al más débil. Entonces tú vas a ver a un comediante más menos conocido y va y le saca el chiste y lo cuenta la otra famosa.
Y totalmente.
Igual.
O sea, mira, incluso estos shows a los que a una le invitaban a abrir shows de gente más famosa y después decía ahí como, ¡ay, esa persona famosa ahora está diciendo mi chiste! ¿Y qué haces con eso? Porque además en Chile es muy difícil inscribir un monólogo. Se puede, pero tenés que inscribirlo y mantener ciertas cosas. Uno no lo hace, no toma eso porque las cosas son muy dinámicas y uno debería. Pero también porque para mí, no sé, es tan dinámico que es como, bueno, no sé, creo que uno se puede basar en alguien, pero no decir los chistes exactamente como los escuchó. Pero nos damos cuenta.
A veces el gesto, está calcado. Hay personas a las que yo le he dicho, oye, ese chiste es de Ellen DeGeneres, está en este especial y está así, así, así. Tú ves el chiste de esta persona. Ves el chiste de Ellen y es el mismo acting, el mismo movimiento, el mismo todo, las palabras, todo, y la historia es la misma.
Pero
todo.
Si te acordás,
y dices, ¿sabes qué? Debe ser una coincidencia.
Claro, pero es que claro, ahí está distinto para mí, pero no sé si te acuerdas, el guatón de la fruta, ese ser detestable, hacía el monólogo de Bill Cosby, sin ir más lejos. Estamos llenos de esa gente. En Fitzgerald ¿Cómo se llamaba la mujer de Fitzgerald? No me acuerdo, que era una gran escritora, pero que por supuesto que ella no fue tan importante como él, pero ella fue la primera que dijo como, el plagio parte en casa. Onda, todas las novelas que había escrito él, con las que él se hizo famoso, ella decía, bueno, en verdad, nada, las ideas fueron mías, y esa la volvió loca, alcohólica, y finalmente, creo que se suicidó, no me acuerdo bien. Y bueno, nada, creo que es algo con lo que uno tiene que luchar, y aprender a ser dinámico, y soltar ciertas cosas que es como, bueno, mira, no me voy a aferrar a alguien que me está robando un chiste, porque en verdad, qué pena esa persona. Yo no creo que en el caso de Malena esto signifique que se va a quedar estancada de esto. Lo ha hecho un montón de veces y sigue avanzando. Porque, mira, y todos estamos basados en algo igual. Aquí hay un mensaje,
sí,
de hecho, que
por
llegó.
Por supuesto, si yo hago un ley de decir noticias... Obviamente eso se ha hecho 500 veces, pero
claro.
Otra cosa diferente es que yo pesque los chistes de un otro y los haga calcados.
Y los copie.
Y los
pero
copie,
claro.
Y le cambie las palabras para que sean chilenas. No puede, o sea, puedo hacer eso, pero ¿hasta qué punto eso es algo ético?
No,
yo creo que vale la pena cuestionarnos, especialmente cuando es una europea robándole a una latinoamericana. Más allá de los privilegios que pueda tener Malena Pichot, que sea una millonaria y todo,
sí,
eso. Más allá de esos privilegios, el acto de robarle una idea a otra no es algo que yo creo que se pueda justificar. Y voy y digo esa cuestión por Twitter. Y después me di cuenta que la Ana Carolina le discutió justo ese punto, que las ideas no son de nadie, que creer que las ideas le pertenecen a alguien es como algo tan... tan
¡claro! Bonito. Y de ahí viene Mal y le dice, oye, pero ¿te acuerdas cuando tú alegaste de que... te habían robado un chiste, el del pedo de la vagina, un tipo español, y todas te bancamos y
tú,
te apoyamos?
José, ¿tú, cómo te sientes cuando te roban un chiste? Y vamos a usar la
mal,
palabra
como el hoyo, como el hoyo. Y de hecho, a mí no me bancaron. A mí, yo me acuerdo haber llegado al momento donde vi a esa persona que me robó un chiste, exactamente el mismo chiste, y haber ido donde mis compañeras y decirle, ese chiste lo dije yo la semana pasada, aquí mismo. Y haber dicho como, bueno, pero pucha, se parece. Un montón de eso. Te lo digo ahí, voy a dejar la semillita. Por si alguien aquí lo escucha, voy a dejar la semillita ahí. Porque, en el comedy te voy a decir.
Mira,
y eso
yo
un montón
sé,
de veces.
No, si todos sabemos no eso en el mundo de la comedia. Y por eso que yo hago show bastante, prefiero... Mira, la compañía de mi pelayo me es mucho más seguro, un lugar mucho más seguro. Pero te creo, lo he visto y ha pasado muchas veces con varios comediantes y yo lo encuentro... Incluso yo, a veces, y le he dicho a la gente de los talleres, una vez dije el chiste de que el estallido social... ¿por qué le llaman estallido? ¿Acaso somos una espinilla? Uh-huh. Y Paula me dice, oye, ese chiste lo contó una cabra...
Hace dos,
una vez, cuánto. Ya, listo, se saca el chiste, no lo vuelvo a decir. Si lo dije esa vez, porque a veces uno también...
parafrasea a otras personas, pero
ya, no se acuerda, uno se le ocurre en el momento y empieza a hablar y no se acuerda que eso lo dijo otro, pero ya, si no te acordaste, pero alguien te lo está diciendo, tú dejas de hacerlo, porque es, ya a lo mejor tú no te acordaste, pero ahora alguien te lo está diciendo, entonces tú no lo haces más. A lo mejor esa persona piensa que se le ocurrió en el momento. Yo pensaba que a mí se me había ocurrido en el momento cuando dije eso, y cuando me entero, ese chiste se elimina automáticamente. Porque a veces uno no se acuerda y cree que se le ocurrió a uno la idea, pero para eso hay todo un equipo atrás que está ahí atenti, y uno ve a otros comediantes y uno trata de no repetir el mismo chiste. Y por supuesto que además uno trata de, si bien es cierto, tener una inspiración en los comediantes que uno admira, ir más allá, o sea, buscar otra cosa, crear algo que
reformular
sea...
Reformular también, yo creo, porque mira, aquí llegó un mensaje de Instagram. Hola chiquillas, a propósito de la polémica, igual la producción de Malena Pichot es muy parecida a una serie de películas que se llama What We Do in the Shadows, de Taika Waititi. Ah, mira, ese es el mismo que hizo Jojo Rabbit. Obvio que ella le da su propio enfoque, pero Taika podría decir que lo plagiaron. Sí, sí, sí.
No, porque Taika...
Igual fome que saliera otra mina con la misma estética al mismo tiempo.
O sea, obvio que yo puedo hacer una serie de vampiros que sea de broma, que eso ya lo hizo Taika Waititi, en ¿qué hacen?
Las...
Claro, pero eso no significa que yo voy a hacer el mismo concepto, me refiero a los textos, voy a hacer la misma, ¿cachai? Claro. No. Si yo hago un chiste de zombies, obvio que hay caleta de series de zombies y no voy a inventar nada nuevo, seguramente va a aparecer un zombie arrastrando.
Pero es que yo creo que
eso no quiere decir que yo esté copiando Walking Dead, estoy basándome en toda la serie de zombies que hay y voy a hacer un chiste, pero ese chiste seguro que no va a ser el que hizo otro comediante antes, ¿cachai?
Ojo, pero es que ahí está lo peligroso de pensar de que yo entendí hasta cierto punto lo que decía Ana Carolina cuando ella dice que heavy este momento donde pensamos que todo lo inventamos nosotros, ¿cachai? O de pensar de que uno es tan absoluto que uno lo inventó, que es la única persona en el mundo que se le pudo haber ocurrido, pensando además de la cantidad de personas que hay en el mundo. Y el chiste de que uno, por estar muy rubia, se parece a la princesa de...
Daenerys.
No me acuerdo ya.
Daenerys le digo yo.
La Daenerys. Perdóname, no hay nada original en ese chiste. Yo estaba teñida cuando hacía la teleserie y todo el mundo me decía eso. Entonces, me pasa que el chiste es bastante común. El problema es de que además lo acompaña una estética y un tiempo. Entiendo lo que
y
le pasó a
Malena. Cámara y el enfoque,
no, entiendo totalmente lo que le pasó a Malena, pero todo era muy... Todo sí podría haber sucedido...
Yo entiendo que hay gente, es que son dos cosas separadas. Otra cosa es que la gente que cree que todo lo inventó ella y que no ve a los demás y no valora a los otros, las ideas de los demás, y que cuando los demás tienen una buena idea cree que esa idea en realidad era de ella, eso también puede pasar. Puede que sea así. Yo no tengo idea, yo no estoy en esa relación, no sé cómo es esa persona. Pero el chiste era igual. Ahora, que el chiste era igual, el video era igual, no es como parecido ni la estética, era igual, era sí, realmente...
Pero solamente
igual.
Viste ese chiste de todo lo que viene detrás de eso.
Sí, por ¿cachai? Supuesto.
Tomando en cuenta de que Leonor es una obra de teatro, una producción, ¿cachai? La otra, no sé si es un sketch, hacen videos... No sé, yo como que la española no la conozco mucho, ¿verdad?
Bueno, pero solamente que te copien un chiste, que te copien toda una producción, tampoco, es que ese no es el tema. Lo que estamos hablando es que te copian
bueno,
un chiste.
Bueno, pero es que yo creo que el tema... Pero es que ¿qué calidad de chiste? Porque ahí un poco entraba lo que
la sea... calidad que sea, si el chiste puede ser malo, de lo copiaron.
Sí, pero es que ese chiste está muy hecho, ¿cachai? Siento que ese chiste está muy hecho. Si no hubiera sido que ellas compartían la misma estética, no hubiera existido polémica por ese chiste, porque es un chiste como el orto, ¿cachai?
Pero si fuera un buen chiste o un mal chiste, igual es un robo, po.
Sí, pero es un chiste común. No creo que sean las primeras personas de que alguien rubio se le ocurre que es la Daenerys, ¿cachai? A eso voy yo con la propiedad de ese chiste. A ella lo que le chocaba era la estética, más allá del chiste. Era la estética, el momento, el lugar...
Yo creo que el chiste sea bueno o sea malo, si te lo roban, va a doler.
Te puede doler y todo, pero todo, también me pasa de que era un chiste
creo
muy
que
mainstream.
No está bien. Y no está bien estar robando chistes.
No está. Pero es que yo no hablo de eso. Hablo de cuando uno efectivamente dice, esto es mío. Esto me lo robaron a mí. ¿Cachai? Yo no creo que ella estaba hablando del chiste. Yo creo que ella estaba hablando de la estética. Y creo que por eso después.
Pero si la estética es idéntica.
Queda todo ahí. Sí, la con estética es evidente. Es evidente. Pero
es
yo
como que llegue una galla,
puse gusta, like,
pelo corto, pelo teñido, a decir, es que yo soy tan lesbiana, y decís, pero podría ir pues no sé, o como que bueno, no,
pero
no,
puede
no
haber otra mujer que tenga tu mismo corte de pelo en algún lugar del mundo y sea lesbiana.
El mismo chiste, hay millones, soy ¿cachai? Igual a millones, pero esa persona igual a mí, que está en todas partes, hace un chiste de Nelson Mauri, de que ella es la más lesbiana, que es la tan lesbiana, que es la Nelson Mauri de la lesbiana, yo no voy a decir, no, solamente la estética, es un chiste malo, así que no importa. No importa si el chiste es bueno o malo, ¿cachai?
No importa el robo de cosas, pero sí, si es mainstream o no, si es un chiste común o no. Para mí igual sí tiene que ver con eso, ¿cachai? Y cuando son cosas demasiado amplias, porque Nelson Mauri es local, pero la Daenerys no es local, ¿cachai? Era mundial. Entonces, bueno, creo que hay una línea de eso. Yo le puse like primero a Ana Carolina, de hecho. Como, sí, creo que también está yendo esa gente que es como, que yo hice esto primero. Y es como, bueno, pero puta, hay caletas de gente que se le ocurrió la misma hueá porque no es tan particular. ¿Cachai? Yo entiendo lo del robo intelectual, el robo de los chistes, pero bueno, a veces uno se la come y a veces uno no, nomás, po. pero fue una mini pelea o intercambio que hubo en Twitter y todas nosotras mirando esto con... ¿Qué te produjo?
¿Qué te produjo? No me extraña nada, no me extraña nada, porque aquí también tenemos experiencia con comediantes llenas de privilegio, con las que estoy profundamente enojada, y no me extraña nada enojarse con esas personas, pero no sé cuál es el drama que... hubo entre medio de ella, no tengo ni idea, solo vi su trabajo y era de alta calidad.
Tampoco me sé el drama, tampoco me sé ese drama entre medio ni el por qué ya están alejadas y no se hace este show hermoso que era persona, pero bueno, nada, creo que a mí me pasó que en Twitter hasta cierto punto me emocionó este intercambio de cosas, fue como, ah, qué bueno que no todos piensen siempre igual.
Pero, ¿y viste que siguió el drama? Porque después ella le dice, no. Una vez te bancamos, entonces en esos tiempos que todo estaba bien, podríamos no tirarnos mierda entre nosotras. Entonces Ana dice, no estaba todo bien. Y ahí uno dice,
¿y para qué tanta historia?
Y uno no sabe, pero sí sabe una lo que le ha pasado a una. Y cuando yo escriba mi libro
de la detrás de la comedia chilena,
ahí van a, pero
oye, van a saltar las cosas,
van a saltar las cabezas,
oye, van a saltar las cabezas, los trapitos al sol, las idolatrías. Oye, bueno, mira, ya llevamos más de la mitad del programa.
Yo no tengo ídolos y yo creo que a cualquier persona, cualquiera, uno le puede decir esto que hiciste no me parece bien. Creo que no ser capaz de decir eso es
cobardía.
Algo que provoca mucha tristeza, desconfianza, muchas cosas malas.
Sí.
Muchas cosas malas.
Pero bueno, como te iba diciendo, ya vamos avanzando.
Ya hablemos de algo que importe, ya.
Hablemos cosas que importan. Porque bueno, pelamos todo lo que quisimos y hallamos más de la mitad de este programa en esta situación. Queremos que manden sus audios, sus preguntas. Estamos a puertas, quedan tan solo 4 días para el plebiscito. Holística Radio va a tener una transmisión especial y queremos saber si ustedes están prestos para ir a votar. Manden sus audios al +569-7511-1852 y podemos partir con nuestros titulares, Opats.
Del día de hoy.
Vamos. Pato Fres fallece a sus 64 años tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas.
¿Qué?
Sí. Sí, Patito.
¿Te imaginas ahí que nos duela?
¿Te imaginas
que nos duela que yo me entere así y me lo dice así? Tan rápido, de una, ni siquiera me diste un vaso de agua.
No, no pensé que te vaya a quebrar de esta forma por Patito Fres.
Es parte de mi...
Oye, no deberíamos reír en su memoria. Patito. Oye, la memoria, sí, Patito fue... ¡Buenos días, Patito! Ay, bueno. Dijo hace poco, estaba luchando hace un montón contra el cáncer de páncreas, este reconocido locutor, voz en off del Buenos Días a Todos de TVN, y además que era... creo que era como sacerdote evangélico.
No se llaman sacerdotes, se llaman pastores.
Ah, eso, pastor evangélico.
Ministros también, no sé.
Claro. Y...
bueno... cerdo, pero ya más facho no podía existir.
Sí, era acuático.
Cerdo con que los maricones se pueden quemar en el infierno.
Sí, oye, era un personaje que menos mal era voz en off en algún momento y no, realmente no...
Qué horrible fue tener que llegar a verlo.
Fue difícil cuando lo empezamos, sí, fue difícil cuando lo empezamos a ver y empezar a escuchar realmente lo que pensaba, y ahí uno le dolía porque efectivamente uno había crecido con esa voz, Patito, y la Karen Don en Bailer saludándolo. Y,
hola, Patito, bueno, ¿cómo está Patito? Y Patito nos caía bien y resulta que Pato era el peor viejo de mierda que puede haber en cada familia. Que está a favor de que maten a los jóvenes que se manifiestan, como pareció mi abuelo.
No honra las memorias, pero me parece bien, bien sincero Mercurio Retrogrado para despedir a la gente.
Qué doloroso cuando muere un hijo de puta porque uno no sabe si alegrarse o llorar.
Bueno, sí, totalmente.
Oye,
es que además, no sé si alguien que nos importaba realmente. No sé, lo leí.
Están dando la especial en el TVN ahora.
¿De Patito Fres?
De Patito Fres. Y como él no aparece, muestran imágenes antiguas nomás y la voz y la gente. Entonces, como muy ridículo.
Un especial en la televisión de una voz en off, lo encuentro, pero lo más cómico que hay, que nadie nos robe esta idea, su paso, ya, inscribámoslo.
Oye, bueno. José, ¿cachai que yo estuve con mi abuelo? No sé por qué Patito Fres me recordó a mi abuelo.
Ya.
Y mi abuelo salió a cacerolear conmigo.
Ay, qué lindo.
Ya, pues, y mi abuelo, tú sabes que mi abuelo es facho.
Sí, pues sí me ha dicho.
Entonces decía, bueno, si los carabineros tienen que reprimir, pero bueno, es porque la gente es violenta. Y se reía. Y yo le decía, pero han violado a hombres, han violado a muchos hombres y mujeres, han violado a los carabineros, han violado a, sexualmente a muchos jóvenes. Y mi abuelo se reía. Su gesto era de reírse, decía, bueno, a lo mejor hay que investigar ese tema, y se reía.
Oye, era como la niña que le pegó la, que le sopló la velita a la hermana.
Y me acordé con la niña que sopló la vela, porque me decía que, bueno, que había que investigar, pero que habían tres pacos detenidos por esa, por la violencia y todo. Y yo le decía, pero hay hombres abusados sexualmente. Y él como, ¿y eso bueno, van a tener?
Bueno, y él como, este es más. Malo,
el señor es mala persona profunda.
Oye, a ti, ¿quién te cayó? ¿Qué te pasó con las hermanas peleando?
Me encantó, sí, de hecho hice un meme donde sí, la loca que está de cumpleaños es el pueblo, que va a celebrar el 25 del triunfo de la prueba. Y la que sopla la vela, Joaquín Lavín, y qué sé yo, en general la derecha, celebrando y haciéndose ellos los triunfadores a último momento.
Ah,
y la mamá que frena la pelea y que
pide la
que
otra.
Por favor el pueblo no le saque la chucha a la huevona de la UDI, esa señora es el Frente Amplio.
A mí, ¿sabéis qué me pasó? Que después supe que eran hermanas, ¿cachai? Entonces me tincó que la cabra chica debe ser insoportable, igual la otra, las dos deben ser insoportables, porque lo de soplarle la vela al hermano lo he visto en todos los niños, en todos.
¿En serio? ¿Cachai? Yo jamás.
Sí, en los hermanos sí, un montón.
Nunca lo haría. Nunca
entre mis sobrinos hay otro video increíble de un papá que le pone un plato a un cabro chico pendejo para que no le sople la vela al amigo y él se vuelve furioso. Son de un montón. De hecho, podríamos hacer como un especial de niños soplándole la vela al otro. Está bueno eso. Me gustaría.
Mira, yo nunca haría algo así. No hay nada más incómodo para mí
nunca.
Que
tenga años. Pero a ver, ¿qué número de hermana eres tú?
La 1.
Ah, claro, pero por eso, po. La 1. Eres la mayor.
La mayor. Chao. De todos. De todos.
Aunque
los primos.
Igual es la mayor. Era la mayor. Claro, pero.
Oye, pero es que me carga la situación de estar de cumpleaños. Y yo voy a estar de cumpleaños. ¿Y saben lo que se me ocurrió? Y quiero comentarlo con la comunidad holística. Se me ocurrió celebrarlo haciendo como un show. ¿Cachai? Pero raro, porque igual tengo que cobrar una entrada, po.
Bueno, pero mira,
es mi cumpleaños, no, pero tú tienes que pagar.
Eso es tu regalo. Tu regalo
cobro efectivo. Por un regalo.
Tu regalo efectivo.
Y sabéis que lo voy a hacer en el comedy, porque ya sabéis que para bloquear, si igual yo tengo mi propia página donde tengo mis shows, subopaso.cl, pero ese día
bien.
Lo voy a hacer.
¿Y los hacer online el comedy o afuera como lo están haciendo ahora?
¿Cómo que afuera?
Lo están haciendo así en la calle lo hacen. No, dentro del comedy lo hacen en la calle. Bueno, unas cosas que están pasando. Oye, mira, y acabas de hablar acerca de tu cumpleaños. Este año Subo Paso cumple 40 años. Y hay otra persona que también cumple 40 años este año. ¿Qué? Y es Kim Kardashian. Hoy día está de cumpleaños. Oye, la Kim.
Las dos regiao, ¿no?
Sí, qué estupendas. ¿Cómo vale, llegaron a los 40 de esta forma? Dos gotas de agua. No lo hubiera pensado que tenían tantas cosas tú y ella en común. Pero bueno, ese era un datito.
Sabes que en realidad no, yo me imagino que ella es como una especie de Madonna, pero yo no la conozco.
No la conozco.
No sé quién es. Si yo viera su foto no sabría que ella es ella.
Sí, yo creo que sí.
Oye,
¿sabes qué? Yo creo
esta
que
regia o no. Yo igual estoy
estupenda.
Estoy haciendo un esfuerzo y como siempre porque dejo la dieta, empiezo estoy en dieta de nuevo, pero esta vez espero que sí sea la vez que me resulte.
Estáis más Kardashian que nunca. Estáis más.
Estoy más Kardashian que nunca.
Estoy más Kardashian que nunca. Oye, mira, tengo otra noticia que me gustaría leer porque me llamó profundamente la atención. El plan Z del que están hablando en el gobierno. El comandante. No entiendo lo que es el plan Z.
Ya.
No, ¿tú lo entendiste bien?
Sí.
Porque lo que yo tengo es: el comandante es youtuber. Informe de la ANI. Advirtió los errores en el documento de la DINE entregado al presidente ante el estallido social. La fotografía que se usó para confirmar que Pedro Carvajalino o Carvajalino estaba en Chile resultó ser un montaje con Photoshop de la moneda de fondo. ¿Qué es el plan Z, chiques? ¿Me lo pueden explicar? ¿Qué es OPATS?
Mira, cuando estaba la OP y mi abuelo estaba muy enojado y me explicó el fin de semana que fue el peor gobierno de Chile, el peor gobierno de la historia de Chile, la derecha arma una mentira gigante donde ellos lo que dicen es que hay un plan para que un militar de izquierda, ¿cierto?, financiado por en ese momento era por Rusia, por todo esto, va a hacerle un golpe es un autogolpe a Allende,
¿ya?,
y se va a transformar en una dictadura de izquierda, ¿ya? Empiezan a decir que va a pasar eso. Y eso motiva que gente como mi abuelito llamaran a un golpe militar de derecha para que no fuera a existir un autogolpe de Allende y llegaran a gobernar, digamos, con las armas de una dictadura, que Allende ya estaba gobernando con las armas de la democracia, pero la mentira que había era va a haber un golpe de izquierda y va a haber un golpe militar de izquierda aquí en Chile, y para evitar eso vamos a tener que hacer un golpe militar, y ahí ocurre el
pronunciamiento, como le decían,
¿cachai? Entonces ahora pasa el mismo movimiento, porque las tácticas de los milicos son siempre las mismas. Entonces se sabe ya que van a atacar el metro, ya se sabe que van a atacar los servicios básicos como Enel, cuando queman la torre de Enel. Esas son como que las tácticas que siempre ocupan. Entonces ahora Piñera anuncia que hay un enemigo poderoso, que no respeta a nadie, que es como que 3 semanas antes más o menos, él ya estaba hablando, le llegan informes, ¿cierto?, de la inteligencia chilena, que de inteligencia tiene bien poco, y le dice que aquí hay una coordinación chavista, cubanista, que lo que va a hacer es que ya infiltró a 600 paramilitares, secretos y anarquistas que van a tomarse el poder.
Oye, te están llamando por teléfono.
Con eso él justifica eso que dice que estamos en una guerra que no respeta a nadie. Mira, voy a contestar al aire, a ver. ¡Aló! ¿Aló?
Mira, ¿quién es? Están cobrando.
No, gracias.
¿Viste? Ah, ¿está equivocado o qué?
No, me están ofreciendo la caja de compensación de Araucana.
Ah, mira. No pierden el tiempo nunca. ¡Qué giro! Ni un segundo. Bueno, entonces de ahí sale, del plan Z, sale entonces el programa de Rock and Pop.
Ellos, sí, pero de ahí sale el golpe militar. Que es, ellos inventan que hay un enemigo, que es tan peligroso que van a tener que hacer una guerra contra ese enemigo, que en ese caso fue Pinochet. Bueno, ahora inventan que hay un enemigo, que son 600 venezolanos que vienen aquí entrenados para acabar con el gobierno, que van a hacer explotar los metros de Chile y que van a quemar todas las instalaciones básicas para frenar, qué sé yo, el desarrollo del capitalismo, de Chile. Y entonces él inventa esta idea del enemigo, y cuando lo dice Piñera, está lleno, en la foto sale lleno de milicos atrás, y dice que estamos en guerra contra un enemigo poderoso que no respeta nada ni a nadie, toda esa hueá que dice siempre. Bueno, Espina le manda el informe de la inteligencia que descubrió esto, pero ahora se supo todo sobre el informe, y se supo que ese enemigo tiene nombre y apellido, y es un youtuber chavista, fanático de Venezuela, que ha hecho mucho
que defiende a Maduro.
¿Qué hacemos nosotros con fondo verde? Él salía frente a la moneda, pero era un fondo verde. Es un youtuber, ¿cachai? Y él era el líder de esta organización.
No lo puedo creer. Mira, y esto viene...
No lo para más.
Lo patético. Bueno, asegurando que el supuesto comandante en el cabeza de la operación para desestabilizar al gobierno era realmente un youtuber colombiano que vive en Venezuela. Un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, desestimó el documento entregado al presidente Sebastián Piñera de parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército, que se llama DINE. Ojo, nunca me había fijado en ese detalle, de DINE. Que motivó la ahora famosa frase, estamos en guerra. Que el mandatario dijo durante el estallido social de octubre del 2019. Según el reportaje del diario El Mostrador, el informe de la ANI determinó que Pedro Carvajalino, o Carvajalino, como él es conocido en redes sociales, lejos de ser el comandante de una supuesta guerrilla infiltrada llamada Zurda Conducta, así se llamaba, además absurda conducta. ¿Qué
es que así que... nos llamamos nosotros?
Es que somos una banda de ska. ¿Qué es eso? Como... no. Bueno, indicó que ese es el nombre de un programa de televisión y que Carvajalino es un conductor y además un fanático tuitero partidario de Nicolás Maduro. Los posteos se generaron en ese momento, denunciaron que Carvajalino se encontraba en el país, tal como él mismo lo había sostenido a través de una imagen photoshopeada, donde se le apreciaba posando frente al Palacio de la Moneda. Oye, qué vergüenza más grande.
Es una vergüenza ser chilene.
Es una vergüenza ser chilene. Y tener que... no, y además que esta, pero igual, mira, sabéis que la pelea de los mails aquí el año pasado pasó también, que entreguen los correos, que entreguen las cartas, había un caso así, me acuerdo, no me acuerdo cuáles eran las partes, pero en Chile seguimos teniendo este problema con que no entregan los correos del MINSAL, los mails. ¿Puedes creerlo?
Ahora los van a tener que entregar.
¿Por qué?
Porque se rechazó la apelación que hicieron Mañalich y Ledesma.
Y
salió negada, así que van a tener que mostrar los mails.
Van a tener que mostrar los mails. Y se dan color. Decían,
el todo fallecido se considera recuperado.
Oye, qué fuerte que alguna vez el Tribunal Constitucional esté a favor de nosotros, ¿o no? Que sea constituyente.
Y sabéis que te quiero decir otra noticia que es una buena noticia. Aparte de que ya se van a tener que mostrar nomás los emails.
¿Cuál?
Que además yo te diría que ese día cuando Piñera sale a anunciar que estamos bajo un enemigo poderoso que no respeta nada ni a nadie, que estamos en guerra, dice él, contra este youtuber, y después muestran, mira, si fue una mentira tras otro, y los fachos se los creen. Hay gente de derecha como mi abuelito que cree todas estas mentiras y es como, por favor, no sea tan ridículo, usted puede pensar, señor, por favor. Y lo que decía este señor era que estábamos en guerra contra este chavista que era un youtuber y se fue a comer una pizza. Y después, que todos eran los otaku, ¿no? No eran los otaku, los, ¿cómo se llaman ahora? Los
K-pop.
Los K-pop. Y una estandapera muy conocida, amiga de nosotras, era una de las líderes de este movimiento insurrecto.
Y ojo que llegaron súper lejos con eso, porque después le hackearon la cuenta. Y ahora si la quieren seguir, se llama Paola Molina Respaldo. Le hackearon la cuenta y era
una de las líderes de la insurrección.
Sí, no, gente
era mala, el enemigo poderoso.
Porque ella trabajaba, o sea, mira, ella no trabaja en sus redes sociales porque menos mal es una escritora, ¿cachai? Tiene aquí un programa, pero qué necesidad, es una, no sé, creo que es mucho más que las redes sociales, pero sí, le quitaron una parte que es su fuente de trabajo. Sus seguidores eran su fuente de trabajo, porque ella además no hace videos, no viraliza de esa forma. Entonces creo que están llegando muy lejos buscando gente muy equivocados, ¿cachai? Solamente porque gente que tiene opinión. Y porque tiene seguidores, entonces...
Y andan atrás de comediantes.
Los mentirosos que son las redes sociales. Sí,
y andar atrás de comediantes, estos rechazos andan detrás de los comediantes realmente. Oye, pero es que son una bola de idiotas, pero que nos gobierna y... parece un chiste, Chile parece un chiste. Oye, una buena noticia.
¿Qué?
¿Qué escuchaba la buena noticia?
Sí, quiero escuchar.
Sumario de Contraloría. A Carabinero, Corte declara inadmisible los 7 recursos de protección presentados por los generales. En el marco de los cargos, ¿los siete? Así me imagino que hablan cuando están ahí.
¿Están leyendo la sentencia?
El sueño de todo abuelito facho, ponerse traje militar. En el marco de los cargos formulados por la Contraloría General de la República contra 7 generales de Carabineros Chile, por su responsabilidad en el mando de la represión y la vulneración de los derechos humanos por parte de los agentes estatales durante las manifestaciones posteriores al estallido social de octubre pasado, esta jornada dio a conocer que la Corte de Santiago declaró inadmisible, señores, inadmisible. La totalidad de los recursos que ellos presentaron en los altos mandos. O sea, se les va a juzgar.
Respiro, paso.
¡Mande!
Derecho para respirar, paso.
Derecho, por favor, para tomar agua. Que nunca me había firmado tan firme.
¡No, agua no!
Ay, no, si me siento más hombre cuando hablo así. Me siento, oye, como una hombría, sí, que me nace del cañón.
Una testosterona que me sale.
Sí.
Me hiciste recordar... me hiciste recordar un cuento hermoso que se trata de un Paco weón. Que se llama Inamible. No,
debe ser una fantasía.
No, Inamible. Inamible se llama el cuento.
Si esas cosas no pasan.
Búsquenlo. es chileno. Oye, bueno, ¿te leo una muy buena noticia?
Ya.
Rápido y Furioso 11 será la última. Anuncian el fin de la saga de películas.
No, pero es que es importante esto para mí. No hay bus de turbús que tú te toques atrás. No pongan, sí. Porque hoy que le gusta Rápido y Furioso a los conductores de bus.
Hoy la weá como lo oyo, película
siempre
Juliana.
Siempre tienen una de las Rápido y Furioso. La 1, la 2, la 3, nunca avanzan más allá tampoco.
Oh, qué rabia la weá. Oye, además que se trata siempre de lo mismo. ¿Cómo tienes 11 sagas? ¿Por qué no hicieron una serie nada más?
Es como de andar rápido, fin.
Sí,
y
sí.
Ser como un saco hueá que anda rápido.
Sí.
Y muy furioso.
Claro, y voy enojado además. Hoy buen chato, loco. Anda rápido y enojado. No me suba el auto con ese buen ni cagando.
Oye, tenemos dos audios. Vamos a ver qué dice la gente.
Ya.
Hola, José. Hola, Martín. Espero que estén bien. Oye, estaba escuchando lo que decía Su a propósito de la paradoja de los regalos de cumpleaños y lo podéis pensar como un regalo de Hobbit, po. En El Señor de los Anillos describen una fiesta de cumpleaños de Bilbo, que es un hobbit, y la gracia que tienen las fiestas de cumpleaños es que son los cumpleañeros los que le regalan cosas a los que van a celebrar. Entonces sería como que todos celebramos juntos y tu show sería como el regalo que nos regalas a nosotros, que pagaríamos por ese show. Es un poco confuso, en verdad, y es súper ñoño, pero me acordé de eso.
Pero encuentro que toda la razón, bien. Mira, con esa platita de la entrada, financiamos el material. ¿Sabéis lo que tengo pensado?
Lo encontré hermoso, el audio de la amiga que se dio el tiempo de explicarte lo que le gustaba de Tolkien y de su mundo. La amo.
Que nosotros agasajemos. Y cuando uno ofrece una fiesta, igual es un poco eso, porque te has fijado que el que ofrece la fiesta es el que más trabaja.
Sí, heavy, sí.
Hay que atender a todos, pues. Hay que atender a todos. Entonces hay que tenerlos a todos bien comidos, bien divertidos, que nadie se aburra, que nadie se sienta solo, que nadie no fume, que nadie no tome, que el que come con gluten, el de sin gluten. Oh, qué bueno que hoy día no nos podemos juntar en vivo.
Qué bueno, o sea, que se ha hecho todo más fácil.
Pero igual uno quiere agasajar a sus invitados. Y aparte que yo siempre he tenido pánico de celebrar mi cumpleaños, porque tú sabes que a mí no me dan regalo, nada de esas cosas.
A mí igual me pasa esa weá, siempre tengo pánico de que no llegue gente.
Tengo miedo que hacer ese...
¿Qué tenía ese miedo? ¿Te acordáis del día que se marcó ese miedo en tu vida?
El miedo, mira, yo siempre tuve hartos invitados porque yo vivía con hartos niños en la casa. Niños. Pero después ya, bueno, mi vida, ¿sabes qué? Un profundo debacle.
Claro. De ahí, cuando empezó a faltar la gente, ya en tu vida adulta empezó a faltar la gente en tu cumpleaños.
Claro, porque yo, ¿a quién le tengo buena yo? A nadie, pues.
Sí, pues estaba complicado, pero...
Es súper difícil, pues ya estamos, ya hablamos de comedia ya.
Sí, a mí me pasó al revés, igual, a mí me pasó al revés.
Ahora te quiere más la gente.
Sí, de chica no, yo y mi hermano mayor tenemos 9 días de diferencia, ¿cachai? O sea, con 2 años, pero en nuestros cumpleaños. Y mi mamá no celebraba el cumpleaños juntos, por lo mismo que decís, pues claro, uno está todo el día trabajando, entonces no celebraba el cumpleaños juntos. Y mi hermano llenaba el cumpleaños y a mí me iban a ver 2 compañeros.
Y era por la torta.
Probablemente. Me acuerdo una vez que no me trajeron regalo.
Una sorpresa. No le traían ni regalo.
No, nada. Oye, sí, y mi hermano era popular y todo eso, el patriarcado. Y ahí trauma por siempre que no lleguen a mi cumpleaños.
Y además, uno tiene trauma y uno no celebra el cumpleaños por trauma que no lleguen al cumpleaños. Entonces ahora lo que yo hago es hacer stand-up, que estoy todo el día, ven a mi show, invitando a la gente a que venga a mí. Es como un permanente cumpleaños, es como, ¿por qué me hago esto? Si el psicoanálisis no...
Pero igual está súper bien porque la gente se siente obligada porque es tu cumpleaños y...
Tienes que pagar, que es lo más importante, porque así puedo pagar.
Bien, yo encuentro que está bien su paso. Yo creo que
tienes
que...
¿Cómo extorsionarlo un poco? Porque yo les cuento todo este trauma que tengo, entonces los auditores dicen...
Sí, sí, ¿no? La Casa de la Suda además es como un hospital de campaña, una cosa así, ¿cachai? Entonces, ¿cómo no vamos a ser parte de eso?
Traigan su algodón, traigan su agua oxigenada, porque aquí hay mucho de curaciones, mucho de mudar, mucho de todo eso. ¿Tú sabes que al Pelayo le hicieron un tajo para sacar la espina de aquí, de aquí, pues? Así tiene un tajo.
No,
sí,
no una y ahí, cosa...
Y ahora se le fue cerrando. Entonces ahora no. Pelayo tiene una vagina acá en la mano.
Oye,
sí, tiene una bueno, pero preciosa vagina en la mano.
De imagen, vamos a escuchar el último audio del capítulo del día de hoy.
Ya.
Hola, chiquillas. Yo apruebo tu formato de cumpleaños. Considero que si es tu cumpleaños, debemos asistir para saludarte. Y si es un stand-up, es tu pega y debemos pagar por tu pega. Es absolutamente correcto lo que tú estás haciendo. Y por favor, que no sea como dice la Jose. O sea, es buena la idea que tiene la Jose, lo que acaba de velar, que se puede hacer en la terraza, pero por favor que sea online, porque yo estoy muy lejos, olvídate. No puedo. Y queremos estar ahí para tu cumpleaños. Porfa.
Va a ser online, es que me da miedo todo hacer
show. Un saludo a todos les olistes, que cada vez somos más.
Se llaman olistes ahora.
Sí, sino que tiene algo francés.
Pasaron de holístiques a olistes. Oye, me da miedo hacer show en vivo. ¿Qué pensáis tú que ahora dijeron? Es que se me perdió la noticia, la he buscado toda la mañana. Se me perdió la noticia, salió en Canal 13, que van a autorizar a abrir teatros, cines y lugares de show.
Bueno, nada,
pero
creo
con el foro al 50%. Aforo parece que se llama. No sé, 50% público.
Creo que tenemos que trabajar. Yo creo que hay que hacer 50 y 50. Creo que todos los... creo que además a nosotras, que somos personas que llevan público moderado, yo aquí en Argentina doy a tres personas, pero que somos público moderado...
nos queda bien.
Nos queda bien, pero también necesitamos vender online. Yo creo que tiene que ser siempre combinado. Está difícil la cosa, mi.
Combinado, pues, si no, por eso vamos a dejar...
Así que no se preocupe, Sebañados, que sí o sí, yo creo que todo va online todavía, ¿cachai? Durante
harto tiempo. Es que sabéis que voy a encontrar una nueva manera en que voy a hacer un show en vivo, pero no sé todavía dónde, fíjate. Voy a hacer un show en vivo, pero no ahora para mi cumpleaños. ¿Sabéis lo que voy a hacer para mi cumpleaños? Voy a hacer un falso documental de la vida de Subopaso. Una cuestión súper autorreferente. Todos hablando de mí. Todos comentando cómo me veían de niña.
Oye, ¿puedo contar la vez que me hiciste llorar?
La vez que lloraste la vamos a poner en el...
Yo voy a hablar de ese día. Sí, yo voy a hablar de ese día.
Llorar de nuevo.
Sí,
porque,
sí.
Porque eso es lo que tiene que pasar.
Sí.
La gente declarando cosas.
Sí, sí.
Y después, pero la lástima que no quedé como constituyente. Porque hubiera sido ideal que al final de toda la debacle... Yo termino siendo presidenta o algo así, pero no pasó.
Entonces, no, demorémonos no en hacerlo, po.
Lo hacemos para los 80, porque ahora esto es los 40. Entonces, para los 80...
40 años más.
Bueno, no sé.
Pero entre medio vamos a tener que tener una pelea por Twitter.
Donde todas se hagan las locas. Lo que suelen hacer.
En fin... gracias por escucharnos, nos oímos mañana. Chao, Su, chao, Martín.
Chao.